Si algo te suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Profesionales y artistas de todo el mundo se reúnen desde ayer en Bilbao en el BIMES, el encuentro de referencia de la industria musical, una cita de 4 días que convierte la ciudad en la capital iberoamericana y europea de la música y de la cultura, con charlas, talleres y masterclass en el Palacio Euskalduna, y 4 días también para vivir la música en directo. Es el BIME Live en las distintas salas de la ciudad. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. Se van a abordar algunos de sus retos más importantes, así que hemos querido pasarnos por allí. Nuestro compañero Carlos Molina está ahora mismo en el Euskalduna. Así que cuéntanos, Carlos.
Arratsaldeon, buenas tardes, Susana. Pues mira, te diría que así suena ahora mismo el corazón de la música, no solo en España. Me atrevería a decir que incluso en Europa y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Y es que estamos en el BIME, sin duda uno de los encuentros de la industria musical de referencia, no solo en nuestro país, sino en toda Iberoamérica. Un congreso, un punto de encuentro para diferentes profesionales, desde sellos discográficos a artistas, pasando por gente de booking, management y también ticketing o venta de entradas. Cientos de personas están ahora mismo aquí en este Palacio Euskalduna, pues en diferentes citas de networking o asistiendo a alguna de las diferentes charlas que se producen a lo largo de toda la jornada. En una de esas charlas hemos estado nosotros presentes, ha tenido lugar a primera hora de la mañana. Su título: Más allá del empoderamiento, mujeres que transforman la industria. Y en ella ha participado Leire Martínez, la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh, ahora en una muy atractiva carrera en solitario. Ha hablado de su paso por la industria musical, de ese componente machista existente especialmente en los primeros años, pero que aún queda un pozo bastante notable que es necesario combatir y superar. Hablaba, por supuesto, durante la charla de su paso por La Oreja de Van Gogh y se refería así a esa responsabilidad que tuvo cuando fue elegida para ser la nueva vocalista, responsabilidad de mantener la banda. Decía que creía en el proyecto y que su deseo era que la banda continuara con fuerza y manteniendo su estatus. La escuchamos.
La responsabilidad que yo sentía iba más de la mano de, pues también de cómo soy yo, de cómo yo entiendo el hacerme cargo, responsabilizarme de las cosas, del reto que suponía una banda formada con una trayectoria, un éxito, quiero decir, todo lo que la banda había conseguido. Uf, sí que tuve miedo de que, porque desgraciadamente, sobre todo a nivel social, el ruido era, ¿será capaz de sostener?
Claro.
¿No? Y recaía solo en mí. Uh-huh. Esa presión. ¿Vale? Al menos a nivel social, esa sensación de que recaía en mí, estará a la altura, mantendrá la banda. De hecho, a día de hoy hay gente que, ¿no?, que lo aplaude y dice, pues ella la sostuvo y ella estuvo tal. Bueno, sí sentí esa presión, sí sentí esa responsabilidad y a nivel personal, evidentemente, yo creía en el proyecto y yo quería que el proyecto continuara, ¿no?, y hacer todo lo posible y lo que estuviera en mi mano para que ese proyecto, bueno, pues se perpetuará todo lo posible, ¿no?
Un paso por La Oreja de Van Gogh que le ha ayudado a ser ahora una artista más adulta, más consolidada y con las ideas bastante claras respecto a cómo quiere que sea su carrera musical en el futuro. De hecho, confesaba durante la charla, internamente es la primera vez que siente que lleva las riendas de su carrera, sin que eso significa ni diga en ningún momento que la banda la trató mal.
Internamente, y si te soy honesta, a día de hoy es la primera vez que siento que soy yo la que lleva las riendas de mi carrera.
¡Qué lindo!
Y esto es así.
Aplaudo por eso.
Entonces, bueno, tampoco quiero que esto parezca que fíjate, me han tratado fatal. No. Yo acepté ese segundo plano, digamos, porque para mí, desde una perspectiva de pertenencia a un grupo, está bien que haya roles establecidos para saber cada uno lo que tiene que hacer dentro del grupo, pero sí que he creído en esa idea romántica, si quieres, de que lo importante era la marca, ¿vale? Lo importante era el proyecto. Por lo tanto, en ese proyecto lo importante era la música, eran las canciones y no tanto los nombres propios. Y yo era feliz, porque para mí la vida es eso, ¿vale? Yo no necesito, no sé, mi ego está preparado para no necesitar otras cosas, ¿no?
También ha hablado de ese deseo de formar parte de manera importante, aun sabiendo su rol en el grupo. Ha comentado que en algún momento, durante su etapa en La Oreja de Van Gogh, se silenciaron cosas.
El aceptar a veces se silencian muchas cosas. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí. Creo que al final me he dado cuenta de que yo, después de 17 años, he sido una desconocida para mucha gente. Y yo he aceptado eso, ¿eh? Que esto no es un tema de culpabilizar a nadie. Yo acepté ese lugar porque yo entendía que la pertenencia al grupo tenía que ser desde ahí, ¿vale? Pero sí que me he dado cuenta de que al final, pues de forma velada y quizá no de una forma intencionada, ¿sabes? Pensada, estrategia, ¿no? Que... Pero sí porque funcionamos como sociedad, como funcionamos, pues mi criterio nunca se escuchaba tanto como...
Otra de las participantes en esta charla, más allá del empoderamiento, Mujeres que transforman la industria, ha sido la chilena Francisca Valenzuela, que ha relatado los comportamientos abusivos y discriminatorios a los que tuvo que hacer frente en el inicio de su carrera.
Y no habían mujeres, y sí habían prácticas y comportamientos sistemáticamente muy discriminatorios y ofensivos y abusivos. Mi primer concierto, me acuerdo, grande, en una discoteca, había que caminar hacia el escenario, me corrieron mano todo el camino, me decían cosas horribles, yo estaba en el escenario y me pedían que me sacara la ropa, músicos eran totalmente inapropiados, o sea, estaba en un medio totalmente tóxico, o sea, de verdad, y yo en esos minutos lo único que yo hacía era defenderme, entonces constantemente estaba en un estado de incomodidad y de alerta, no solamente por comportamientos que eran peligrosos en gran parte, pero también porque yo me sentía que yo estaba equivocada. Yo sentía que era la inadecuada. Yo decía, yo soy la que no es suficiente fuerte, yo soy la que no tiene la capacidad de manejo, yo estoy yendo a reuniones con ejecutivos, y el ejecutivo me está pidiendo matrimonio en la reunión en México, diciéndome, bienvenida a nuestra discográfica. Y yo decía, yo de 25 años, y yo sentada con un viejo dándome un beso.
Comportamientos discriminatorios, machistas, lamentables, que también sufrió la propia Leire. Nos comentaba un caso muy concreto, muy llamativo y muy esclarecedor.
Y yo recuerdo un presidente de compañía que cuando estábamos celebrando un número uno de una canción, me miró y me dijo, ¿qué tetas tienes? Imagínate. Y dije, pues sí, además recuerdo que le dije, y salí y les dije a los chicos, creo que me acabo de cargar la relación con Sony Music, lo siento, pero así fue. Pero digo, le miré a ese hombre y le dije, sí, tengo dos grandes tetas y tantas otras virtudes que jamás vas a ser capaz de, bueno, pues de apreciar, ¿no? Sí. Pero es que en aquel momento ningún hombre que me acompañaba hizo tampoco nada.
Pues el BIME, lo ha dicho Susana, que sigue con fuerza, con cientos de asistentes y con platos muy atractivos, tanto hoy como mañana, por ejemplo, esta tarde, una conversación con Fito, que tendrá lugar a las 7 de la tarde, mañana será el turno de un grande de la música, el mítico Rubén Blades, que también charlará acerca de su trayectoria musical. Lo hará a las 11 y 10 de la mañana.
Y hablando así sin tapujos, como lo ha hecho Leire, como acabamos de escuchar. Gracias, Carlos, ahí te dejamos. Nosotros, ya sabes, estamos a puntito de alcanzar las 12 y media y eso significa que continúa Herrera en COPE y en nuestra compañía pasamos a COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hay que hacer balance de lo que pasó ayer en la Copa, en los encuentros de ayer, donde la Real Sociedad consiguió pasar ese trámite. Hoy es el turno para algunos de nuestros equipos, como el Eibar, Arenas y Portugalete. Por su parte, Baskonia se ha estrenado por fin en el casillero de victorias de la Euroliga. Álvaro Rubio, Guardián.
Hola, nos vamos a ir de copas, de las que dejan resaca y de las que no. Nos da lo mismo, porque nos gusta la Copa. La Real venció sin problemas, 0-3 al Negreira. El Eibar va a jugar hoy a las 8 de la tarde en Aro contra el Nashara. El Arenas va a visitar el mítico Estadio de los Pajaritos. El Porto en la Florida va a recibir al Real Valladolid. Mañana el Deportivo Alavés visitará Govela, que es el campo del Arenas, para jugar contra el Guecho. Conocemos también la sanción a Íñigo Leque después de la expulsión el otro día, aunque está lesionado y no estaría en la convocatoria contra el Derbi. Le han caído 2 partidos. Esas cosas extrañas de los actas, los árbitros... Y quien decida, porque un corte de mangas vale 1, hacer aspavientos con los brazos vale 4, decirle algo al árbitro vale 2, nadie lo tiene claro. Lo has dicho, Baskonia ganó por primera vez en Euroliga, 92-85, y esto fue frente a Dubái. Vuelve a jugar en casa el viernes, y Bilbao Basket dentro de un ratito, a las 4 de la tarde, juega en Georgia, pero nos vamos de copas. ...0-3 en casa del Negreira... ...sin problemas, sin lesiones... ...bueno, que no marcó Sadik... ...Mauri Diáquez, muy buenas...
...se me pasó la edad de las copas, Álvaro... ...ya con 62 lo hice de copichuelas ya...
...pero eso tomarte se una después de mucho. Comer muy rica... ...tú no tomas alcohol, pero...
...sí, pero parece que lo de copas siempre se asocia a nocturno, ¿no?
...sí, Álvaro, o sea, sí... No, ...yo ahora con la edad lo hago de tardeo...
...es buena... Está. ...bueno, Álvaro, sé que te gustan mucho los toros por tu procedencia... Sí. ...faena de Aliño, faena de Aliño... ...es una frase, pues eso, en el argot taurino... ...pues que liquidas al toro porque no es bueno y tal... Y, ...en fin, lo cierto es que pasó apuros la Real, Álvaro... ...en la segunda mitad de la primera mitad... ...que no parece Groucho Marx ahora... ...pero es que, vamos a ver, el Negreira llegó... ...pero más que cualquier equipo de primera... ...que le ha llegado en los 10 partidos de liga... ...o sea, un asedio, madre mía, decía yo... ...menos mal que no tiene un 9 claro y bueno... ...porque si no podía haber costado un disgusto, ¿no? En definitiva, 0-3 goles de Gotti... Zakarian y Turrientes, y bueno, pues pensando ya en el sábado, evidentemente con un claro objetivo, Álvaro, recuperar a dos hombres, sobre todo a uno, Take Kubo, por lo que nos ha dado y nos debe dar, y el otro es Ori Oskarsson, sí, que esperamos que pueda ser un hombre que vaya amortizando poco esos 20 millones de euros que se pagó por él. Escuchamos a Sergio Francisco, hablaba así, analizaba así la victoria en Galicia 0-3.
Bueno, lo que dices, ¿no? Primero hemos pasado de ronda, que era el objetivo. Creo que hemos empezado muy bien el partido. Creo que hasta el gol hemos sido claros dominadores. A partir del gol, creo que hasta el descanso nos ha costado mucho más. Creo que el gol nos ha parecido que iba a ser más sencillo de lo que luego ha sido. Y creo que hasta el descanso el Negreira ha tenido acercamientos como poder hacer el empate. Hemos hablado en el descanso y creo que en la segunda parte sí que hemos vuelto a recuperar el control y bueno, hemos hecho los demás goles para cerrar la eliminatoria y para conseguir la clasificación.
Bueno, y luego, Álvaro, está el tema de Sadik. El tema de Sadik, hoy se está destacando mucho su partido, que honró la camiseta, pese a jugar contra un preferente. Hombre, evidentemente, Álvaro, si lo comparas con Sučić, es partidazo de Sadik y partido pestiño del croata que no acaba de saber dónde está, ¿no? Pero claro, Álvaro, a un delantero centro, ¿qué se le pide? Dímelo, ¿qué se le pide? O sea, es que falla sobre todo 2 goles. Álvaro, créeme que los metes tú. Y luego una tercera ocasión que se la fabrica él y también la tira fuera. Es que aquí se mide a los delanteros con goles, Álvaro, y sigue nefasto de cara al gol Sadik. Igual habrá que ponerle la camiseta blanca y se piensa que está en el Valencia y mete goles. Escuchamos a Mikel Gotti, el vizcaíno fichado desde el Atleti, abrió la lata.
Sí, veníamos con muchas ganas, con el objetivo eso, de pasar de ronda y bueno, objetivo cumplido, muy contentos, que nos cogemos confianza para el siguiente partido y... Objetivo cumplido. Sí, muy, muy bonitos porque bueno, nos juntamos diferentes categorías y sirve pues mucho para conocernos también. Gente muy amable ha sido y bueno, un detalle dar las camisetas, muy agradecidos ellos y bueno, muy contentos.
Y ahora ya a pensar en el derbi, Mauri.
Yo te tengo preparado el bocata para el sábado ya.
¿De qué?
Eso es sorpresa.
Vale, pues allí nos veremos y mañana nos escuchamos. Gracias, Mauri.
Un abrazo, Agur.
Vamos a seguir dándonos ese paseito por la Copa porque el Eibar, segunda división, juega hoy contra el Nashara en Aro. Segunda ref, no está muy bien el equipo de Nájera. no va a estar Cubero, ni Marco Moreno, ni Madariaga, ni Sergio Álvarez, ni Guruceta. Todos bajas por lesión. Seguro que va a haber mucho cambio y así habla su entrenador sobre esta primera eliminatoria. Beñat San José.
Hay muchas ganas de traer la Copa Ipurúa. Eso sería muy buena señal. Y con nuestra gente, pues poder hacer algo bonito, ¿no? Pero para eso hay que ir paso a paso. No hay una siguiente ronda sin pasar la primera. Y estamos, como digo, muy motivados, muy ilusionados con el partido de mañana. Les he visto muy bien a los jugadores. Y vamos paso a paso, pero si vamos paso a paso y nos salen bien las cosas, por supuesto que es algo que deseamos y bueno, jugar la Copa con nuestra afición sería muy buena señal y queremos conseguirlo, por eso mañana tenemos que hacer muy bien las cosas.
Mañana es hoy, 8 de la tarde, en Aro contra el Nájera. Hoy, 8 de la tarde, un Primera Federación, el Arenas de Guecho, Vizcaya, contra el Numancia. Segunda Federación, partido en un campo mítico, en Los Pajaritos. Hay que recordar que el Arenas es uno de los 16 equipos que ha ganado esta competición. Habla su entrenador, John Erice.
La Copa es ilusión siempre, es buscar cosas diferentes, es que el jugador se exponga ante otro tipo de partido, que juegues con la tensión de una eliminatoria y partido definitivo siempre, que si pierdes no hay vuelta atrás, que si ganas avanzas en esa competición. Es decir, no tiene nada que ver los sentimientos que se viven en un partido de Copa o las emociones con los de la Liga. En la Liga siempre estás preparando un partido para sumar puntos y aquí lo que estás haciendo es un partido. Ni siquiera hace falta ganar o perder un partido, sino pasar la eliminatoria. Hay muchas formas de hacerlo y nosotros vamos a intentar pasarla de cualquiera.
De cualquiera de las maneras, ganando para intentar traer la Copa también a su casa. A las 8 en la Florida, el Portugalete, tercera federación y líder de su grupo, recibe al Real Valladolid, que ha arrancado la segunda la división un poquito así titubeante. Su entrenador, Egoitz Bilbao, ilusionado, por supuesto.
Sí, pues bueno, para nosotros es un partido muy ilusionante, al final pues bueno, es un partido que todo el mundo está esperando y bueno, sí que es verdad que para nosotros era importante llegar a este partido pues con los deberes hechos en competición liguera, los hemos hecho y ahora bueno, pues aparcar la liga durante 2 días para poner el foco en este partido que como tú bien dices, pues bueno, pues es muy ilusionante para todos.
Y mañana un derbi, es vasco y es en Govela. Y juega al Guecho recibiendo al Deportivo Alavés. Y yo recibo a Roberto Arrillaga. Hola, Robert.
Hola, Álvaro.
¿Eres de Copa o eres de Jardín en la Copa?
No entiendo, pero yo de Copa.
¿No has visto los gin tonics esos que les ponen de todo?
Ah, vale, 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 vale. Entonces ya ves que no me entero, así que poco de eso.
Eres de ron. Okay.
Yo soy... No, de lo que toque, vale. De lo que beban todos. Después de comer especialmente y una buena comida, pues es que una sí, copa.
Por Dios, calla, calla.
Una copa.
Habla esta tarde el que va a ser el sí. Portero titular, ¿no?
Mira, es una pista, ¿verdad? Que Raúl Fernández hable con Coudet sobre el partido de Copa, ¿no? Es una pista. Sí. Pues sí, pues va a ser el portero de la Copa, sin duda. Además, claro, tiene entidad y necesita ya los minutos, ¿no? Porque si verá, los ha jugado absolutamente todo. Y vamos a ver hasta dónde llega el Deportivo Alavés, que mañana, pues lo que dices, ¿no? Tiene ese encuentro en Govela y donde, bueno, pues tiene que ser un mero trámite para el conjunto albiazul. Vamos a ver cómo se plantea lo del tema de la defensa, porque eso tiene su historia, ¿no? Porque están muy justos y va a tener que tirar seguro que Charles del filial. De momento, como entrenan tanto Álvaro García como Sanet, es probable que puedan estar quizá en el centro de la defensa o quizá en los laterales, ¿no? Porque como son todos laterales, claro. Los que ahora tiene como defensa, pues va a tener que poner a Diarra y a Parada, ¿no? No sé si en los laterales o en el centro de la defensa para poder enfrentar este partido. A partir de aquí, yo creo que va a haber rotaciones, o sea que seguro que también Protesoni va a tener su espacio junto con Guevara. Creo que también Guridi es probable que esté en la media punta y Mariano arriba. Y luego ya veremos también qué hacer con los interiores, extremos, etcétera. Pero vamos, que no va a ser un equipo reconocible o si pone alguno de los reconocibles más minutos, nos está dando pistas también de lo que va a hacer el próximo domingo frente al Español, ¿no? En ese partido ya con más necesidad para el equipo. Así que, bueno, a ver lo que nos cuenta, cuáles son las ideas de Codet para el primer partido de Copa, que, insisto, debe ser es un trámite bueno, para claro. El conjunto albiazul. Mañana, por cierto, Álvaro, ¿sí? Sabemos lo que dice la FIFA del apelación de Garcés. Ya desde el príncipe malayo, no me acuerdo cómo se llama, dijo que lo veía un poco difícil.
A ver si sorpresa, hombre.
A ver.
Que, vamos con una de árbitros y después con el básquet.
Va.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Hemos conocido esta mañana la sanción de Íñigo Lecue. 2 partidos por decirle cosas al árbitro. El otro día en el descuento frente al Getafe. Son estas cosas que, ni aunque las expliques, en mil vidas se entienden. Que Hansi Flick, por hacer cortes de manga, ser expulsado, estar en el túnel de vestuarios, tenga un partido de sanción. Y que el bueno de Ernesto Valverde, con un currículum inmaculado al respecto y al comportamiento, haya tenido que pasar 4 partidos en la grada por hacer unos aspavientos cuando iba ganando 0-2, que hay que recordar esto, ganando 0-2. Pues a Lecue le caen 2 partidos. Y claro, nos acordamos de las palabras del pasado fin de semana sobre la designación arbitral, porque fue Díaz de Mera, fue el mismo árbitro que expulsó a Valverde contra el Betis, y que no estaba muy contento ni Unai Simón, ni Dani Vivian, ni Mikel Vesga.
Sabemos lo que pasó la última vez que nos arbitró, que venir aquí, el siguiente partido que nos arbitra, que sea este partido contra el Getafe, sabiendo qué características tiene el partido del Getafe, pues creo que no ha sido un acierto poner a Isidro y que no nos ha favorecido en ese sentido.
Hay cosas que las vemos todos, no hace falta hablar de ellas, pero no hay que echar la culpa a nadie. Venimos un poco del partido anterior contra el Betis, ya quizás con la mente un poco en lo que pasó allí, pues hoy también nos ha salido un poco del partido en cuanto a eso, ¿no? Mucha faltita, parando mucho el juego, y al final, bueno, eso a nosotros pues nos condiciona para hacer nuestro juego.
Bueno, pues queda claro que el señor Isidro Díaz de Mera no es del agrado del vestuario del Athletic. Y recuerdo que Ernesto Valverde en un momento dijo también en el post con los compañeros de Dazón, va, se pone a desenfundar, claro, tiene experiencia en esto. Ha entrenado el equipo, lo está haciendo de hecho en Lezama. Toca balón a Emerick Laporte, y esto quiere decir que podría estar en el derbi del próximo sábado en Anoeta. Los que no, ya lo saben. Lecue, Iñaki Williams, Prados, Eguiluz, y tampoco ha estado Marwan Sanadi.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cayó la primera victoria, por fin, contra Dubai, que es que es tan raro, tengo que mirar contra quién, Robert, porque Dubai Euroliga no cuadra, pero bueno, fue Dubai.
I feel confusion, que pusieron en la pancarta, ¿no? Claro. O sea, siento confusión, ¿no? Yes. Por la presencia de Dubai. En el, bueno, 64 equipos, ¿eh? Ha jugado, este era el último en cruzar esa fila de equipos que Baskonia se ha enfrentado en la competición europea. Bueno, ayer, mira, 92-85, aleluya, pudo Baskonia conseguir la primera, la séptima, y principalmente liderado por un Cabarrot tremendo y por un acierto en el tiro exterior importante, porque con un 50%, pues el equipo, este Baskonia, si anota, pues se siente más seguro en defensa y al final juega mejor. Tampoco es que el partido fuera para tirar cohetes, porque tampoco estuvo Dubai muy allá, pero Baskonia quizá forzó a que el equipo de Emiratos jugase así. Bueno, pues algún tiro libre fallado, algún pero hay que poner siempre, pero alegría. Y Galbiati, claro, después de toda la mala suerte que ha tenido, pues se acordaba también de los Santos. Mira.
No, I'm happy for them because we suffer together.
Bueno, sí, estoy muy feliz, como he dicho antes, por los jugadores. Sufrimos juntos, también contento por el staff. No me gusta la negatividad desde el día que llegué, ¿no? No me gusta escuchar esa palabra. En la oficina comparten conmigo lo que decís en la prensa, ¿no? Lo que se dice en los medios, y la verdad no es de mi agrado la negatividad. He ido más de una vez a la Virgen Blanca, 2 o 3 veces por semana a pedir un poquito de salud para mis jugadores. Antes del partido, hablando con un árbitro que me ha arbitrado mucho, ¿no? Me ha hecho el comentario de que, bueno, que algo he hecho en una pasada vida mal para tener tantas lesiones. Pero bueno, esto es la vida.
It's life.
Es maravilloso. Yo también le pido otra cosa, es que me den. Luego ya.
Ah, claro, claro, él pide. Está la bien. Verdad es que ha tenido toda la mala suerte del mundo, sí. Y ahí está aguantando a Galbiati. Oye, ya tiene la primera de Euroliga, que también es la primera de Supermares.
Y el viernes otra vez. Gracias, Robert. Adiós. A las 4 de la tarde juega Bilbao Basket. Lo hace en Georgia frente a Kutaisi. Habla de la FIBA Eurocup, Jaume Ponsarnau.
Sabemos que la FIBA Eurocup tiene una exigencia de adaptarnos a los viajes y también a rivales. Pues de diferentes, ¿no? De en cuanto a baloncesto, el baloncesto que proponen es diferente. Kutaisi es como, vamos a encontrarnos múltiples defensas, jugadores jugando en diferentes posiciones, jugadores americanos con capacidad anotadora. Bueno, pues la meta, sabemos que todo tiene que empezar desde jugar con mucha energía y intentar pues depurar nuestro juego, adaptarnos a lo que nos propongan, pero más forzando que ellos no puedan hacer lo que nos quieren proponer, ¿no? Y eso pasa por correr, por rendir al ritmo, por tener el rebote pues controlado y bueno, pues hacer un partido en el que contemos los máximos jugadores.
Que tenga todo lo bueno de su cara, Bilbao Basket. Sigo recordando las semifinales del 4 y medio para el sábado y el domingo. El sábado en Vitoria, en el Ogueta, Escurdia Zabala. El domingo en el Atanon Donosti, Altunia, Pello Echeverría.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Adiós.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Vamos ya a conocer la previsión meteorológica, así que en Euskalmet nos escucha ya Virginia Palacio. Hola, Virginia, guardión.
Hola, guardión.
Bueno, ¿hay algún cambio en el tiempo? Creo que igual para esta tarde, ¿alguna complicación, algo de lluvia o qué?
Bueno, parece que seguiremos con nubes y claro, sí que es verdad que en algún momento, bueno, pues esas nubes pueden ser algo más compactas y podría llegar algo de lluvia bastante ocasional y bastante anecdótica en general, así que seguiremos hablando de tiempo en general seco. El viento sopla del sur, ayudará a que las temperaturas todavía suban un poquito más, llegarán hasta los, entre los 20 y los 22 grados de forma generalizada y bueno, pues sí que es cierto que a lo largo de la tarde el viento del noroeste sí que se intensificará un poquito en la costa y refrescará el ambiente.
¿Y de cara a mañana, que será ya jueves?
Bueno, pues parece que sí que regresa el tiempo ya más tranquilo, más estable, aunque todavía de madrugada quedarán restos de nubes y podrían formarse bancos de niebla en valles del interior. El sol va a ir ganando terreno. A partir de la tarde-noche sí que irán llegando algunas nubes altas, aunque bueno, pues no esperamos ninguna consecuencia. Así que, como decimos, hablaremos de ambiente soleado. El viento soplará del sur, se irá intensificando por la tarde y eso va a hacer también que las temperaturas mañana sigan subiendo, oscilarán entre los 20 y los 25 grados.
Gracias, hasta mañana.
Agur, quedarte.
Donde también continúan las cosas tranquilas es en las carreteras. Nos confirma la Ertzaintza que ahora mismo no hay accidentes y se circula con fluidez.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Volver, será mejor que ahora me suelten la mano. Si te preguntan, no les hables de mí. Sabes que soy solo un ave de paso. Sentí el hastío y la desilusión y la llamada de la carretera. Y me inventé una vida porque si no, tendría que haber copiado la de cualquiera. Iré a buscarte si consigo volver. Nada va a ocurrir, no te preocupes, no es necesario. No, 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 yo siempre me he sentido extraño. No, 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 tan triste como afortunado. Sueño profundo, no me dejes.
Sueltes
la mano, ¿sabes?
Antes de reenviar un mensaje que te ha llegado al móvil, párate y piensa. ¿Es verdad? Te lo contamos en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Dicen que el orden exterior refleja en buena medida nuestro orden interior y aunque a veces no le demos importancia, el desorden puede robarnos más tiempo y más energía de la que nos imaginamos. A lo largo de la vida dedicamos miles de horas a buscar cosas que no encontramos, unas llaves, un documento, una prenda, un cable que juraríamos haber dejado a la vista. Bueno, pues según algunos estudios pasamos más de un año entero buscando objetos perdidos y eso sin contar la sensación de agobio, frustración que nos puede generar el vivir o trabajar en un entorno caótico. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. Ojo que mantener el orden no significa vivir en un museo ni tenerlo todo perfectamente alineado. Tiene más que ver con simplificar, con priorizar y aprender a convivir con lo esencial. Porque un espacio ordenado nos ayuda a pensar mejor, a descansar mejor y a decidir mejor. Bueno, de todo ello vamos a hablar a continuación con toda una experta en orden. Ella es Arantxa Olasagarre, fundadora de Inorden y expresidenta de la Asociación de Organizadores Profesionales. Hola Arantxa, bienvenida, ¿qué tal?
Hola Susana, muy bien, muchas gracias.
Bueno, tú te dedicas a la organización personalizada de espacios.
Sí.
Correcto. Así que dinos, lo primero, ¿por dónde empezamos?
Pues hay que empezar por organizar las cosas en lugar de ordenarlas solo.
Porque no es lo mismo, me decías, no es igual ordenar que organizar. ¿Y dónde está la diferencia?
Pues la diferencia está que cuando tú ordenas, ordenas de manera estética, algo para que quede bonito, para que esté recogidito y tal. Pero eso no es práctico, porque luego normalmente no lleva un sistema.
Claro.
Y las cosas no están en su sitio, en su casita, y entonces no las encuentras. Cada día las pones bonitas en un sitio distinto, donde haya sitio.
Organizar es todo lo contrario, organizar es con sentido.
Eso es, organizar es buscar un sistema que a ti te vaya bien, que vaya bien con tus hábitos, con tu forma de vida y con tus necesidades diarias.
Creo que vosotros hacéis diagnóstico de espacios, lo primero, ¿no?
Sí, y vemos un poco y hablamos mucho con las personas antes de empezar para saber precisamente eso, qué hábitos tienen, qué costumbres, cuál es su día a día, cómo funcionan, quién sale antes, quién sale después. O sea, un poco el funcionamiento interno de la casa, de la familia, y en base a eso les proponemos una organización que se adapte a ellos.
Y a partir de ahí organizáis, por ejemplo, una vivienda entera. ¿Eso hacéis?
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto se tarda?
Pues normalmente entre 2 y 3 días.
Ajá.
Vamos varias personas, vamos sí. Entre 3 y 4 personas y también depende del tamaño de la vivienda y de la cantidad de cosas que haya. Hay gente que tiene pocas cosas y hay gente que tiene muchísimas.
Uh-huh.
Entonces tardas más tiempo, sobre todo en doblar, en hacer la selección, que igual pues tienen que valorar el deshacerse de algunas cosas y ahí les cuesta un poco, pero bueno, en general una media, un par de días, 3.
Es que antes de ponernos a ordenar, hay que tener claro qué es lo que queremos conservar. Quiero decir, no hay que ordenar sin antes descartar, ¿no?
Pues sí.
Porque si no...
Bueno, si no son horas que yo estoy ahí mirando cómo descartas. Entonces,
claro.
Yo les digo, para cuando yo vaya, prefiero que hagas una selección de lo que
previa,
en principio...
Previa, ¿no? ¿Qué se queda?
Eso es, ¿qué se queda? ¿No? Puede que luego salga alguna cosa, pero en principio lo gordo lo haces tú. Y hay gente que tiene miedo a que yo le tire cosas. Digo, yo no tiro nada. Yo todo te lo guardo. Si tú lo quieres guardar, lo guardas, pero si es algo que no usas, no lo tengas a la vista. Apártalo, hacemos una caja, la subimos a un altillo, ponemos, yo qué sé, cosas de recuerdos o como tú quieras. Y, pero bueno, por lo menos apartarlo de la vista, que no te esté ocupando sitio en el armario.
Yo sí que he leído, he visto, os he escuchado también a personas expertas en orden que hay que diferenciarme, claro. Hay que descartar, hay que decidir qué se dona y qué se guarda. Eso funcionaría para todas las cosas que tenemos en casa.
Para todo. Tú ahora quieres empezar a organizar tu casa y dices, voy a empezar por un cajón.
Mira, ahora, por ejemplo, el cambio de armario.
Pues bueno, el cambio de armario empieza poco a poco. O sea, no lo saques todo de golpe, porque depende del tiempo que tengas, porque te va a llevar varias horas. Claro. 2 horas, 3 horas, no te las quita nadie. Si las tienes, perfecto. Si tienes una tarde entera, una mañana, perfecto. Si no, empieza poco a poco. Entonces, pues voy a empezar por los cajones, por la ropa de jerseys, camisetas, o voy a empezar por los abrigos. Saca todo lo de verano, clasifícalo para guardarlo clasificado. En cajas, en bolsas de estas de tela, sí. Y que puedas tú guardar las cosas de manera que ponga camisetas, blusas, pantalones...
Que para sepamos que, lo que hay y
claro,
dónde está, ¿no?
Claro, para que luego tú, si en un momento dado te vas de vacaciones en invierno, tienes esa suerte, sí. Y necesitas sacar algo de ropa, puedes coger justo lo que necesitas, ¿no? Y luego, por supuesto, la ropa guardará limpia, siempre limpia y bien seca, ¿eh? Porque parece una bobada, bueno. Pero al final hay problemas si no. Bueno, una vez que has sacado toda la ropa, la categorizas y guardas la nueva, la de invierno. Pero lo mismo, o sea, la tienes que separar lo que son chaquetas, lo que son camisas, lo que son pantalones, faldas, vestidos. Y luego los colocas, yo los suelo colocar después por colores. O sea, primero por tipo de prenda, uh-huh. Y luego por colores, de más oscuros a más claros, ¿no? O los que tienen estampados o tal. Porque cuando tú abres el armario, al final el primer golpe de vista es lo que te da más tranquilidad, ¿no? O sea, lo ves todo claramente. Si tú necesitas una camisa clara, vas a ir directamente a esa parte. O sea, te va a facilitar el trabajo. Y poner todas las perchas, por favor, todas iguales. Y el pico de la percha mirando para el fondo del armario.
Sí. ¿Eh? No que vayas a echar mano y te lo claves.
Y te lo claves y que unos van para afuera, otros van para adentro. Y bueno, un horror.
Oye, tengo la sensación, pero no sé si estoy en lo cierto o habla la madre que llevo dentro, que nuestros adolescentes y jóvenes son cada vez más desordenados.
Mira, no sé si son desordenados o es que no les hemos enseñado, porque ahí tengo yo mi duda, ¿eh? Porque yo veo chavales que ellos como que requieren orden, a mí me piden, ¿no? Nos piden, sí. Jo, es que a mí me gustaría saber esto, cómo hacer. Y bueno, pues eso yo creo que es porque no les hemos enseñado.
¿Tú crees?
Pues sí, igual, no sé, hoy en día todo el mundo tenemos ayuda en casa, o quien más, quien menos tiene ayuda en casa, ya no hacemos
pero
ni
no
nosotros.
Pero no es percepción mía, ¿verdad?
No.
Es verdad.
Ellos necesitan y además lo piden a gritos. De hecho, ahora voy a dar un curso en el Ayuntamiento de Baracaldo,
¿sí?
Para jóvenes... Bueno, jóvenes, hasta 30 y muchos
ahora
años, 40.
Dura mucho, sí.
Bueno, que no tienen por qué estar empadronados, sí. En Baracaldo, vamos, que es un poco en general al público, ¿no? Y les vamos a dar durante 3 días, 2 horas cada día, un curso de organización del hogar para enseñarles a cómo mantener una casa y cómo organizar las cosas para que se mantengan en el tiempo.
Porque mantener orden en tu casa, en tu habitación, en tu espacio, eso tiene consecuencias positivas para tu propio paz mental y organización,
sí.
¿A que sí? ¿Qué dice de una persona el que te encuentres una mesa, una habitación desordenada?
Pues que tiene un problema, o que está pasando por una situación en su vida de un divorcio, un fallecimiento, un problema en la empresa.
O sea, una crisis personal.
Sí, pero sí, o una enfermedad, ¿eh? Uh-huh. Y yo lo veo cuando entro en una casa, que aquí hay algo, porque ves que hay partes de la casa que están perfectas y hay otras que no. Y bueno, luego hablando con los clientes te das cuenta dónde estaba el problema, ¿no? Pero bueno, a mí me permite ayudar a esa persona.
Oye, Arantxa, ¿y cómo respondemos o cómo respondéis vosotros a esa frase de y si en el futuro me sirve, lo necesito, o por si acaso, esto me lo guardo?
Vale, pues por si acaso tienes una boda, tú te puedes guardar la ropa de fiesta, o si has adelgazado o has engordado, pues te puedes guardar esa ropa más pequeña o más grande, pero siempre sácalo del armario, porque ahora no te lo puedes poner o no te lo vas a poner. Guardar en una caja que ponga ropa de fiesta, ropa grande o ropa pequeña, y lo guardas aparte.
Pero así sin edir tampoco, ¿no?
Bueno, tú lo tienes en el altillo, bueno. Mientras no te moleste, algún día lo tirarás.
Arantxa Olasagarri, me quedo con un montón de dudas y seguro que los oyentes también. Otro día te pasas por aquí.
Cuando queráis.
A ordenarnos.
Venga,
las cosas.
Gracias.
Gracias a ti. Así nos plantamos ya en la 1 del mediodía, a la 1 de la tarde. ¿Te quedas con mediodía, Cope? ¡Oh!